La semana pasada te hablé sobre tres palabras, ¿vale? Y de esa manera intentábamos como cerrar el año. Y hoy quiero empezar o hablarte sobre tres consejos que nos da la palabra de Dios que pueden ser de bendición para nuestras vidas y que nos pueden ayudar a dirigir nuestros proyectos y nuestros planes para este año 2026. ¿Cuántos desean que el Señor dirija tus planes, ¿no? Y que todo eso que ha quedado pendiente, el Señor lo siga trabajando y desarrollando en cada uno de nuestras vidas. Cuando iniciamos el año, un brindis o te encuentras con un amigo o un familiar, los buenos deseos siempre están ahí, ¿no? En las palabras y en el clamor de la gente, ¿no? Abundan frases de buenos deseos y eso está bien, ¿no? Y muchas veces esperamos que en este nuevo año podamos tener todas las nuevas bendiciones y oportunidades que quizás no hemos tenido en el año anterior. Y aunque son frases de con muy buenas intenciones, pero a veces no son una total verdad, ¿no? Es una buena frase, un buen deseo, pero no necesariamente tiene que ser una verdad, ¿no? Como dije recién, que si tienes un nuevo año, que tengas nuevas oportunidades, es un buen deseo, pero termina siendo una media verdad, porque de las oportunidades van a depender de las decisiones que tomes. Tú puedes tener una gran oportunidad y puedes tomar una gran decisión o una negativa decisión. ¿Me sigues? Entonces las frases son buenas, pero no hablan de toda una verdad y toca a nosotros saber cómo gestionarla para tomar las decisiones correctas. En este nuevo año quiero animarte a que quizás tengas el desafío, lo más probable, de provocar cambios en nuestras vidas. Decisiones aplazadas, por lo general, tenemos la tendencia como se dice el nivel de fútbol, ¿no? Pateamos la pelota para adelante, vamos como posponiendo cosas, a veces por voluntad propia y a veces porque las situaciones no se dan. Tú quieres tomar una decisión, pero la situación no se da para que se complete o se determine. Entonces hay cosas como que se van adelantando y se van posponiendo. Y yo quisiera que en este año, como si fuera una palabra, sea un año en donde podamos determinar cosas, ¿no? Y aquello que se ha aplazado o pospuesto, podamos terminarlo y concluirlo en nuestras vidas. Quizás que podamos tomar decisiones que nunca nos hemos animado. Hay cosas que no pasan en nuestras vidas, pues porque no te has determinado a que ocurra. Yo acabo de decir, este año voy a leer la Biblia todo en un año. El año pasado no lo hice, pues porque no me lo propuse. Pero cuando ahora me lo propongo, tengo la oportunidad y la decisión cada día de cumplirlo en mi vida. Que este año sea el año en donde te propongas las cosas que vienes aplazando y te decidas a completarla en tu vida. Que también puedas determinarte a llevarla adelante con la ayuda de Dios. No todo lo vamos a hacer a fuerza de voluntad humana. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo. Porque cuando yo me determino a hacer algo, recibo ese poder de Dios, esa influencia del Espíritu Santo para poder llevarlo adelante y completarlo. En la vida y en el año se nos van a ir presentando oportunidades. Como te ha pasado, ¿no? Creo que todo el mundo en el transcurso de la vida se nos presentan oportunidades. Y creo que es ahí donde tenemos que ser fieles al Señor, buscar su dirección para que esas oportunidades sean de bendición para cada uno de nosotros. Mateo 25 habla de la parábola de los talentos, ¿te la recuerdas? Sí, que vino el Señor, dice que a uno le dio 5 talentos, al otro le dio 3 y al otro le dio 1 talento. Todos tuvieron oportunidades, ¿sí o no? Todos recibieron talentos, 1 5, 1 3 y el otro le dio 1. Pero no todos tomaron buenas decisiones. Claro. Entonces, que en las oportunidades, que en los talentos que recibamos este año, podamos tomarlos como corresponden y actuar de esa manera para que podamos traer el fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros. orar por oportunidades, pero orar para tomar buenas decisiones en los momentos de las oportunidades para ver su bendición. Aquí va el primer consejo. Efesios 5:20. Le podemos leer todos juntos. Dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre o la mujer pueden expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Nada hay de nuevo debajo del sol. En este deseo de nuevo año, en este deseo de buscar nuevas cosas, me venía esta palabra del Señor a decirte, no hay nada nuevo bajo el sol. No quiero ser pesimista, pero no va a ocurrir nada que haya ocurrido antes. A veces venimos con una fantasía de que en este nuevo año voy a crecer 5 centímetros. Pues que no va a pasar, ni que se me van a alisar los rulos. Que no, no hay nada nuevo bajo el sol. Esto no es un mensaje pesimista, es un pensamiento, un mensaje realista. El autor del libro de Pablo nos lo recuerda. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo mismo que el Señor quiso obrar hasta el 31 de diciembre del 2025, lo quiere hacer el primero del 2026. O sea, no quiere decir que no podemos tener deseos o buenos deseos de cosas, pero no van a cambiar las cosas de la noche a la mañana. O bueno, para algunos sí, este fin de semana cambiaron las cosas de la noche para la mañana. Pero todo va a depender de cómo tú decidas. ¿El Señor te ha dado oportunidades en el 2025? ¿Te ha dado oportunidades el Señor en el 2025? Sí. Y te las va a seguir dando en el 2026. Depende de ti, de cómo las vas a tomar a las decisiones correspondientes a cada una de esas oportunidades. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que tenemos que hacer es enfocarnos en las cosas necesarias para que esas oportunidades que a lo mejor dejé pasar en el año pasado, ahora las pueda capitalizar en mi vida. Esa fantasía de que el año nuevo va a traer cosas nuevas nos hace quizás perder el objetivo real de las cosas. Hay gente que desea algo nuevo, algo bueno, y a lo mejor no se da cuenta que lo que tiene es mejor que lo que está buscando. Es cuestión de perspectiva. Es cuestión de perspectiva. Algunos dicen, oh, quisiera un mejor trabajo, ¿cómo me gustaría ese trabajo? Y cuando estás ahí, te toca uno peor, ¿no? El jefe es peor, el horario es peor, ¿no? Claro, no vemos todo el futuro. Entonces, en esa fantasía de que el año nuevo va a traer todas cosas buenas y bonitas, nos olvidamos de que a lo mejor lo que tenemos hoy es mejor de lo que estamos esperando. Lo que pasa es que no lo has visto, no lo has discernido, no lo has capitalizado en tu vida. Por eso, no hay nada nuevo bajo el sol. No te guíes por fantasías para este nuevo año, por ilusiones. Valora lo que tienes hoy. Alguna puede decir, me gustaría cambiar el marido, pero bueno, a lo mejor te toca uno peor, así que da gracias que este, por lo menos, ya lo conoces. No hay nada nuevo bajo el sol. Lo que quizás tenemos que hacer es enfocarnos en las cuestiones particulares que pueden hacer que todo sea diferente. Tampoco caer en el conformismo, decir, bueno, es lo que tengo, no aspiro a nada. Ya está, me conformo con esto. No, tenemos que encontrar ese equilibrio. Como no hay nada nuevo bajo el sol, aspiramos a mejorar con la guía y la gracia de Dios sin desmerecer las bendiciones que Dios me ha dado hasta ahora. Ese equilibrio me tiene que dar. Aspirar a cosas nuevas sin dejar de conformarme con lo que tengo aquí. Y el consejo es aquí, el primer consejo es enfocarnos en la raíz de las cosas. Mateo 13, 20 y 21, aunque es la parábola del buen sembrador, dice que tiró, el buen sembrador salió a sembrar y esparció semillas. Unas cayeron sobre el camino, otra entre espinos, otra entre pedregales y otra en buena tierra. Fíjate, el versículo 20-21 de Mateo 13 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El primer consejo es: enfócate en la raíz de tu vida. Porque las oportunidades van a venir. Las has tenido el 2025. Algunas las has aprovechado y quizás otras no. Y lo mismo te puede pasar en el 2026. Esta tierra, la que cayó en pedregales, esa semilla, tuvo la oportunidad de crecer. No es como la del camino que se murió apenas cayó ahí la semilla. Esta creció, pero ¿cuál fue el problema? No tenía raíz. Que este año puedas hacer todas las cosas con la ayuda del Señor de una manera bien arraigada en tu vida. Que no hagas cosas y las termines sin arraigarse. Hay gente que va de una cosa a la otra, y nunca se termina de arraigar. Hay personas que claman a Dios, dicen: a mí me va todo mal, a mí el Señor no me bendice, pero es que tampoco se termina de arraigar en el Señor. Viene de vez y en cuando, ¿sí? Como dicen, de vez y en cuando. Pero no es porque aquí tomamos asistencia a los que vienen. Se trata de cómo lleves tu vida arraigada al Señor. De que eso te va a dar fortaleza, y como viene y acabamos de leer, cuando venga la aflicción y la persecución por culpa de la palabra, por causa de la palabra, no vas a tropezar porque vas a haber echado raíz. La única diferencia entre esta planta que nació entre pedregales y la otra que dio fruto al 100 por 1 es que una tenía buenas raíces y la otra no. La semilla era la misma. El poder y la capacidad que tenían esas semillas era la misma. La tierra donde germinó era la misma. El problema es que una tuvo buenas raíces y la otra no. Y esto se aplica no solamente al área espiritual, se trata también en el área profesional. Hay gente que va de trabajo en trabajo y no echa raíces. No puede crecer y desarrollarse. Necesitamos echar raíces para que una vez que estamos fuertes podamos visualizar si puedo seguir buscar un mejor trabajo, proyectarme o seguir creciendo, desarrollándome profesionalmente. Yo sé que vivimos en otra época ahora, pero yo mi segundo o tercer trabajo, luego de empecé a trabajar de muy joven, duré 14 años en una empresa multinacional. Eso es una locura hoy, ¿no? ¿Quién trabaja 14 años en una misma empresa? Pero eso te ayuda a tener raíces, estar arraigado, conocer las cosas, y eso te da seguridad y confianza. Necesitamos echar raíces en nuestras familias, en las relaciones. Somos marido y mujer, hay un matrimonio, una familia, pero a veces estamos tambaleando, vienen los vientos y las tormentas que nos llevan de aquí para allá, porque no hay buenas raíces. No nos conocemos, no hablamos. No conozco cuáles son sus proyectos, sus planes, qué le aflige, por qué está así. Necesitamos tener raíz en todas las áreas de nuestras vidas. Lo mismo pasa en la comunidad de la iglesia. Claro, nos encantaría que todos pudiéramos ser amables y sonrientes, pero si no te conocen, pues ¿cómo te van a saludar, no? Claro. ¿Y quién, cómo se va a hacer eso si no te das a conocer, no te quedas, no? Por eso animamos a que te quedes un poco más, que vengas y compartas, porque de esa manera nos arraigamos como familia del Señor, y es lo que queremos y procuramos. Que te puedas enfocar en la raíz de cada situación de tu vida. en tu vida espiritual y personal. Te sientes insatisfecho, que nada te llena, nada te motiva, quizás porque no estás arraigado en el Espíritu de Dios. Vienes al culto, lees la Biblia, pero tu alma todavía tiene poca raíz. Una enfermedad, una traición, un problema en el trabajo, pues te desanima, te tira para atrás, porque no estás arraigado en el Señor. Enfócate en las raíces de tu vida. Amén. El consejo número uno. Consejo dos. Así como que hay que enfocarse en las raíces, hay que trabajar con mucha eficacia. Segunda de Timoteo 2, 15, 16. Consejo de Pablo a Timoteo. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Así como no hay nada nuevo bajo el sol, lo que nos está diciendo Pablo ahora es que hay mucho por hacer. Enfócate en las raíces, pero sigue el consejo de Pablo. Intenta presentarte ante Dios aprobado. No dice, intenta presentarte ante Dios, punto. ¿Cómo dice? Intenta presentarte ante Dios aprobado. Ahí es un condicionante. Dios espera de cada uno de nosotros en este nuevo año 2026 que podamos presentarnos ante Dios aprobados. Es como cuando ibas al colegio o a la universidad. No es suficiente con tener asistencia perfecta, ¿no? ¿Qué hay que hacer para terminar el año o tener el título o el grado? Hay que aprobar los exámenes. Para ser un hijo de Dios, para ser un discípulo del Señor, necesitamos ser un cristiano, un discípulo, un obrero aprobado, que hayamos pasado todos los exámenes. La palabra aquí de aprobar también es resistir. Que haya resistido todos los exámenes y las pruebas que te han tocado pasar. A veces queremos que el año nos venga de arriba, que nos venga así sencillito, medio suave, pero no, la Biblia nos habla de que necesitamos aprobar exámenes. Necesitamos resistir las pruebas. ¿Cómo sabes si por ejemplo, cuando están haciendo un edificio, veo aquí algunos de la construcción, ¿cómo sabes si ese edificio va o esa columna va a resistir? Antes de echarle algo, lo pruebas, ¿no? No le vas a tirar todo así nomás a ver si se cae toda la casa. Pruebas qué capacidad de resistencia tiene esa columna, esa viga, ese hierro que se va a colocar y que va a ser fundamental para la construcción. Si queremos nosotros, esto tiene mucha relación con la raíz, si queremos que la planta de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra profesión, de nuestra vida espiritual crezca, pues la raíz tiene que ser firme, tiene que ser probada, tiene que resistir. Y es lo que tenemos que buscar en este nuevo año. Que podamos presentarnos ante Dios aprobados, resistentes. Dice, porque cuando ocurre esto, dice, no va a tener de qué avergonzarse. La falta de aprobación trae vergüenza a nuestras vidas. No sé tú, pero cuando yo paso por pruebas en mi vida personal o en mi familia, y no las puedo aprobar, no resisto, trae vergüenza. Nadie anda diciendo, me he sacado un 3 en el examen. No, nadie. Quiero animarte a que este año no sea un año de vergüenza por falta de aprobación o de resistencia. Como te has enfocado en la raíz, como ahora tu vida, tu planta, tu profesión, tu vida espiritual está fuerte, vas a resistir y vas a aprobar y vas a quitar la vergüenza de tu vida. Por eso Pablo lo trata de esta manera: preséntate a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Tienes todos los papeles en regla. Vas con la cabeza en alto por la calle, porque has aprobado todo lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Si dice que hay que usar bien la palabra de verdad, también podemos implicar que hay palabras que no son verdad. A veces usamos en nuestras vidas palabras que no son de la verdad. Y acá está enfocado en la palabra de Dios, en el Logos, como dice originalmente. ¿Qué palabras usas en tu vida? ¿Qué te alimenta? Que uses la palabra de verdad. Que esa sea la que uses. No las palabras que usa este mundo. No las estrategias de este mundo. No las estrategias humanas. La palabra de verdad. Esa que viene del Señor. Que sea la que podamos trabajar y usar en nuestras vidas. Para que luego podamos, como dice el versículo que sigue, el 16, evitar discusiones que son vanas y que nos desvían de los propósitos de Dios. A veces me encuentro discutiendo conmigo mismo en mis oraciones porque no estoy sentado sobre las palabras de la verdad. ¿Alguna vez le has cuestionado algo a Dios? Pero es porque no te has centrado en las palabras de verdad. Porque cuando la palabra de la verdad de nuestro Dios está en nosotros, trae luz, trae dirección, y ya no voy a estar discutiendo con Dios, conmigo, con mi mujer, porque ahora uso la palabra de la verdad, soy un obrero aprobado y puedo seguir creciendo por la gracia de Dios. Quiero animarte que en este año sigas estos dos consejos, que te puedas enfocar en la raíz y trabaja eficazmente en tu vida. Usando la palabra de verdad, que seas un obrero, un discípulo del Señor aprobado. Eso es lo que va a traer fruto y estabilidad a tu vida. Esto va a hacer que todas las oportunidades que se te presenten en este 2026 las puedas gestionar y capitalizar, discernir. Fíjate, va a haber oportunidades en tu vida que no van a venir del Señor. No seamos ingenuos, que a veces no todo lo que nos llega decimos, oh, es del Señor. Pues no. Puedo pasar por ahí y ver un coche ahí con la puerta abierta y las llaves puestas y no digo, ah, una bendición, me llevo el coche. No, no, no. Son oportunidades, pero no las tomo para mí. ¿Me sigues? Que podamos, como obreros aprobados de Dios, enfocarnos en la raíz de cada una de las áreas de nuestras vidas y trabajar con eficacia, usando la palabra del Señor para que podamos crecer cada día en él. Amén. Y aquí va el último y tercer consejo: enfocarnos en la raíz, trabajar eficazmente como obreros aprobados. Y aquí viene la parte de productividad y proactividad. Siempre uso el primer mensaje del año para guiarnos en esta dirección. ¿Dios espera frutos de cada uno de nosotros? ¿Dios quiere frutos para tu vida? Y no pocos. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios quiere ver en tu vida, en este 2026, mucho fruto, anhela. ¿Cuántos tenéis alguna planta en casa? ¿Sí? ¿Sí? A mí me gustan. Y cuando la ves, ahora las veo que están medias pachuchas, medio que porque el frío y no sé qué. Claro, te pone mal. Uno quiere ver las cosas con fruto, con vida. Dios no te quiere ver medio pachucho esta semana. Dios quiere verte con frutos. Que puedas trabajar la productividad en tu vida, pero también la proactividad. Mateo 15:19 habla de que 25:19, estamos hablando de la misma parábola de los talentos. Dice que a uno le dio 5, ¿te acuerdas? Lo mencioné al principio. A uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Y el versículo 19 dice, después de mucho tiempo vino el Señor a aquellos siervos y ¿qué hizo? Arregló cuentas. Imagínate que ahora viniera el Señor y te diga, bueno, venga Silvano, vamos a arreglar cuentas, a ver cómo ha ido. Yo no quisiera que el 2026, cuando vaya a arreglar cuentas con el Señor, mis números estén en rojos. Yo quiero ver la bendición y los frutos del Señor en mi vida. Por eso nos enfocamos en la raíz de cada una de las áreas de nuestras vidas. Trabajamos eficazmente para ser obreros aprobados por Dios. Pero necesitamos ver productividad en nosotros. Por eso también tenemos que ser proactivos. Hay una imagen que ahí me va a ayudar Nati, que la queremos ver. Ya la he puesto otros años y hoy quería cómo retomarla. ¿La veis? No sé si se ve hasta el final. Pero bueno, este es un esquema, un recurso de trabajo que se usa en algunas empresas. Y hoy la quiero aplicar para lo que es para nosotros en nuestra vida espiritual y también en nuestras familias. Hay cuatro cuadrantes y están ahí valorados entre los que son cosas urgentes y las cosas importantes. Entonces, cuando valoras este cuadro, luego lo puedes hacer en tu casa, puedes poner en cada cuadrante las cosas conforme a lo que mejor nos puede corresponder. Por ejemplo, en el cuadrante no urgente, no importante, ¿qué cosas deberían ir ahí? Las cosas menos sensibles, ¿no? Las cosas menos trascendentes. Mientras que en el cuadrante 1, lo que es urgente e importante, ahí tendríamos que colocar las cosas más trascendentes en nuestras vidas. Por ejemplo, en lo no importante y no urgente, relaciones improductivas. Yo luego puedo pasar esta imagen por el grupo de WhatsApp, ¿vale? No os preocupéis. No urgente, no importante, relaciones improductivas. Nos encanta ser amigos, nos encanta tener gente y conocidos, pero a veces hay relaciones que son improductivas en nuestras vidas. No quiere decir que no puedo tener esos amigos, pero a lo mejor no lo voy a tener en el cuadrante de urgente. Lo voy a tener ahí, me lo cruzo un día, me llama, tengo tiempo, puedo, no me distrae esto. ¿Me sigues? No es urgente ni tampoco importante. Cosas que me llevan a la pérdida de tiempo. ¿Vale? No es ni urgente ni importante. Entonces, ¿para qué voy a perder tiempo en esto? ¿Por qué me voy a poner a trabajar en esto cuando dejo de hacer otras cosas que tienen mayor importancia? Entonces, detectar aquellas cosas que te hacen perder el tiempo, la televisión, o no sé, o lo que sea. Hay cosas que te hacen perder el tiempo y que no son positivas. Pues las pones aquí y dices, no, esto no lo voy a dejar para el último, esto no lo voy a hacer. Actividades indefinidas. Hay cosas que hacemos pero no sabemos bien por qué, ¿no? Hay, por ejemplo, ese cuarto en casa, ese rincón que es, nadie entra ahí, ¿no? Y te quieres, y cada vez que te vas a arreglarlo te es indefinido, ¿no? O si lo vas a hacer lo resuelves, pero si no, no te pongas en cosas que no te van a ayudar. Las actividades indefinidas las ponemos en ese cuadrante. Pero después hay cosas que no son importantes, pero son urgentes. Hay una interrupción. Por ejemplo, un llamado telefónico. ¿Sí? Es una interrupción. No es importante, pero es urgente. Hay que atenderlo. ¿Sí? ¿Me sigues por dónde va? Es para que te doy dando ejemplos. Hay cosas que, interrupciones, que son urgentes y que tenemos que resolverlas y atenderlas. Pero tampoco quizás le tengo que dar toda la importancia. Tengo un llamado de teléfono, hay que hacer algo, lo apunto. No tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo, lo apunto, porque es importante para hacerlo luego. Pero lo tengo en ese cuadrante, ¿no? Las redes sociales, a veces, wow, eso hoy cada vez trae más problemas en las personas, ¿no? Quizás tendría que estar en no importante y tampoco no urgente. Pero bueno, ahí cada uno lo puede ir ajustando. Entretenimientos o ocio, la recreación también, lo tengo ahí en el otro cuadrante. Hay cosas que tenemos que, la vida no es solamente trabajar, necesitamos tiempo de esparcimiento, de ocio, ¿no? Y ahí podemos decirlo, bueno, no es urgente, pero es urgente, pero no es tan importante, pero lo tengo que valorar, saber qué cosas van en esos cuadrantes. Hay cosas que son importantes y a veces nos parecen que no son urgentes y las vamos posponiendo, como las relaciones, ¿no? A veces quedar con un amigo, con un familiar, prestarle atención a un hermano. A lo mejor el Señor te pone en el corazón una persona y a lo mejor no te parece importante, no te parece urgente, pero sí es importante que puedas hablar y llamar a esa persona. Entonces, bueno, dale el lugar que merece esa situación. La planificación de la familia, la planificación, la gestión del hogar es urgente. Necesitamos poder darle esa importancia que tiene y poder trabajarlo. A lo mejor no es algo que lo tengo que hacer hoy inmediatamente. Como dice ahí, no es urgente la planificación familiar, pero sí es importante trabajarlo. ¿Cómo vas a gestionar tu vida este año? Tus pagos, tus obligaciones, tus proyectos, y que de esa manera lo puedas tener con claridad. Aquí sí, la recreación y el ocio, ¿no? A veces creemos que, bueno, no es importante dar un paseo y nunca lo doy a ese paseo, o no hago ejercicio físico, o no tengo un tiempo de recreación con mis hijos. Es importante. A lo mejor no es urgente, no va a pasar nada porque hoy no salgas a pasear con tu hijo, ¿vale? O a dar una caminata. No va a pasar nada. No es urgente, pero es importante. Leer la Biblia. No es urgente, o sea, puedes leerla ahora, a la tarde, pero es importante, no lo dejes pasar. Y acá sí viene el cuadrante que más a veces nos demanda, ¿no? Lo que es urgente e importante. Hay crisis, situaciones que merecen que le demos la importancia y la urgencia que tiene. Esto puede parecer obvio, pero ¿sabes qué? A veces las cosas más importantes y más urgentes las posponemos, porque no tengo el valor de enfrentarlo. Hay un tema en casa con la pareja, ¿vale? Sé que eso está ahí, pero sé que si toco ese botón la cosa va a explotar. Entonces pospongo, pero es urgente y es importante. Atenderlo, enfrentarlo, va a traer bendición y va a ayudar a tu vida. Los problemas, hay que resolverlos. Hay gente que vive tapado de problemas y los pospone y los pospone. Los problemas son urgentes e importantes. Resolverlo, pedir, claro, la sabiduría, la gracia de Dios, el discernimiento del Espíritu Santo, a lo mejor algún amigo, algún hermano que te pueda ayudar, pero necesitas enfrentar los problemas. No los dejes de lado. Enfréntalo con la ayuda del Espíritu Santo y vas a poder resolverlos. Y vencimientos, hay cosas que a veces dejamos que hasta que no llegue al... no lo resolvemos, ¿no? Que en esto también podamos ser proactivos, de poder resolver las cosas con la ayuda del Señor. Creo que esto te puede ayudar, ¿sí? Creo que te puede... No, esto no sale en la Biblia, ¿vale? Está claro, ¿no? Pero te puede ayudar a enfrentar las cosas y sobre todo por lo que acabamos de leer. El Señor quiere darte frutos en tu vida. A lo mejor esto puede ayudarte a que puedas ver los frutos en tu vida. Que cuando venga el Señor a arreglar cuentas contigo, tú puedas haber sido proactivo y haber hecho todas las tareas, todos los deberes, para que puedas presentarte al Señor aprobado como un buen obrero del Señor. Amén. Enfócate en las raíces de las áreas de tu vida. No te dejes llevar por lo de afuera. Ve a la raíz del problema, ve a la raíz de la situación. Arráigate mucho en la palabra y en el Espíritu del Señor. Para que este año, cuando vengan las tormentas y los vientos, te coja firme y no estés tambaleando en tu vida. Trabaja con eficacia para que seamos obreros aprobados por Dios. Mira, acá no se trata de cuánto hacemos aquí, los que estamos, nos toca hacerlo aquí. Alguien lo tiene que hacer. El ser un obrero aprobado por Dios es tener familias que saben soportar las situaciones, matrimonios arraigados en el Señor, que saben guiar y acompañar a sus hijos, que enfrentan los problemas y las pruebas de la vida. No te puedo garantizar que te va a ir todo bien. No puedo garantizar que este año va a tener un año sin enfermedades. Pero yo te puedo garantizar que si estás arraigado en el Señor y eres un obrero aprobado para Dios, vas a enfrentar la enfermedad y los problemas de otra manera muy diferente. Que podamos ser productivos, que llevemos frutos. Que al final de este año 2026, cuando vengamos a arreglar las cuentas con Dios, podamos escuchar esas palabras del Señor: buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho quiero ponerte. Cuando venimos de esta manera, el Señor va a provocar en nosotros eso. Nos va a dar a crecimiento y desarrollo, porque hemos podido seguir su dirección y haber podido aprovechar cada una de las oportunidades que Dios nos va a dar. Amén. Te invito a ponerte de pie. Y oramos a nuestro Señor. Si tienes ahí a tu esposo, tu esposa, tu familia, cógela de la mano. Y decimos: Señor, gracias por este nuevo año que nos das, esta nueva oportunidad. Te queremos rogar, Señor, que como hemos leído, nos ayudes, Señor, a vivirla de una manera arraigados en ti. Trabajar, Señor, en aquellas cosas que necesitan, Señor, darnos vida en nuestras familias, en nuestra profesión, Señor. Que podamos enfocarnos en la raíz de cada una de las cosas, Señor. Para que podamos estar firmes en los momentos que nos toquen debilidad. Señor, ayúdanos a ser obreros aprobados, a resistir, Señor. Aprobar cada examen que nos toque en este año de la vida, Señor. Que podamos, Señor, estar tomados de ti, Jesús. Que podamos, Señor, usar bien la palabra de la verdad, como hemos leído. Y de esa manera, Señor, estar firmes en los momentos de la prueba y del dolor. Ayúdanos a ser productivos, a darte mucho fruto. Ayúdanos, Señor, a discernir lo urgente y lo importante, Señor. A discernir aquellas cosas que lo único que hacen es darnos distracción, que nos quitan fuerza, Señor. Danos sabiduría, Espíritu Santo. Ahora oro por cada familia, por cada pareja, por cada matrimonio, Señor. Para que puedan recibir la sabiduría que viene de ti, Señor. Para que tú, Señor, puedas derramarte con gracia, con favor, Señor. Para que puedan, Señor, llevarte muchos frutos para ti, Señor. Que puedan ver el fruto en sus vidas personales y espirituales. Que puedan, Señor, a lo largo al final de este año decir: ¿cómo he crecido espiritualmente? Porque he visto la mano del Señor en mí. Porque he visto su poder trabajando en mi vida. Ayúdanos, necesitamos de ti. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.